La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible, el programa que marca rumbos en la zona.
Celebrando sus 40 años.
Están aquí, muy cerca de mí, Patricio Barton y Gillespie.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Que se encuentran meditando, sí, y explorando
todo celebrando,
sus desiertas celebrando memorias, sí, para ver si se les ocurre algo.
Allí estamos rebuscando porque estamos próximos a viajar a Montevideo. ¿Qué pasó al final? O sea, va a ser una
función.
El día 27, entonces sí, ya no hay más entrada, ¿no? Decimos.
No hay más.
Bueno, listo.
Bueno. Hay pocas. Bueno. Debe haber, pero pocas.
Lo vamos a ver ahí, allá directamente. Y atención Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, porque volveremos en marzo con público presente los viernes en el Chacarerian, que está ahí en la calle...
Nicaragua,
sí. Y Humboldt,
en una zona
de Palermo,
muy transitada, muy conocida.
Muy apropiada para el programa. Y las entradas las encuentran en PlateaNet o en lavenganzaseraterrible.com, que es nuestro sitio en Internet, a donde están todas las fechas y todas las cosas.
Asimismo, en abril volveremos, creo que es el domingo 13 de abril, con Darío Steinschreiber y La Conversación Infinita. Es una charla que no tiene fin, sobre temas filosóficos. Esto será en el Teatro Broadway, sí, que queda en la calle Corrientes, 1155,
sí, señor,
como se ha dicho, el domingo 13, a una hora razonable.
Sí, calculo.
Bueno, a una hora razonable me
20
gusta.
Horas.
20, 20, sí, 30.
Sí. Domingo debe ser 20.
Sí. Bueno, como quieras.
Digo señor. Yo.
No.
Digo yo.
Le voy a decir a los señor Broadway...
Sí.
Era una marca muy famosa de rodados para niños Broadway,
ajá,
cuando yo era chico.
¿Bicicletas o carritos?
Bicicletas había, pero lo principal eran las no bicicletas. Por ejemplo, jeeps con pedales, con pedales, autos de carrera así para niños con pedales, sí, y los famosos ulquiciclos Broadway, que eran realmente algo difícil de concebir.
Claro,
ya que había algo así como un caballo monstruoso que estaba recubierto de algo que a lo mejor hasta es posible que fuera piel de algún animal.
De caballo.
Ajá.
Ah, bueno.
Si es que no de caballo. Entonces estaba como cubierto de pelos, era como un muñeco que estaba delante. Después vos te sentabas en el Zucli,
claro,
tenía transmisión a cadena, así que era bastante rápido. Y adelante, dos varas y un caballo que entre las patas delanteras tenía una rueda.
Claro.
Es genial.
A mí me hubiera gustado tener eso.
¿Un manubrio o...?
Una rienda.
Se manejaba con la rienda.
¡Qué genial!
Espectacular, me hubiera gustado tenerlo.
Increíble.
¿Por qué no se siguió fabricando? Es una...
Porque si usted se pone a pensar bien... Es absurdo.
Pero sí, en juguetes, para el absurdo están los juguetes. Para el que van.
Oye, aparte es un lindo ejercicio para un niño pedalear ese tipo de aparato.
Existe la bicicleta.
Para eso la bici no hace falta simular un sulquiciclo. Yo voy a poner uno sulquiciclo fijo para el para el gimnasio. Claro. En vez de una bicicleta, un surquicito.
Yo tenía mi bicicleta cuando me la arreglaron toda con asiento banana, respaldo.
Sí. Sí, las tiras.
Manubrio con tiras, dos calaveras que salían. Tenía todo, una antena con una bandera argentina. Y jugaba que era colectivero. Y tenía un recorrido que lo cumplía a rajatabla.
Es genial.
Con las paradas a rajatabla. Y me habían regalado unas de esas rollos de, con los que remarcaban los precios que se pegaban.
Ajá.
Sí, y lo usaba de boleto. Lo ponía ahí.
Claro, yo jugaba también. Yo tenía un Jeep cuando era chico. Entonces iba ahí por la casa y jugaba a que tenía un recorrido.
Claro,
claro, claro. Sí, sí, sí,
cada
sí,
tanto señor. Paraba, qué sé yo, y después hasta me bajaba un rato cuando llegaba a los extremos. Sí. Como hacían los colectiveros, pero yo todo quería igual. Ser colectivo.
Ese juego son geniales.
Me han dado unos jóvenes, muy jóvenes. Peronista,
sí.
Hace unos momentos, cerca de mi casa, un volante que dice: peronismo de verdad en la ciudad, unidos, organizados y en marcha, justicia social en cada barrio. Y está Guillermo Moreno con su foto y Gustavo Mendelovich con la suya. Y bueno, principios y valores, dice un sello. Porque gobernar es crear trabajo, con menos oportunidades hay menos desigualdad. Yo, lo leo y lo muestro porque me cayeron muy, pero muy simpáticos los...
Con más oportunidades.
Una parejita de jóvenes,
sí, debe ser.
Muy lindos muchachos, muy, muy chicos para ser
claro.
Esto me llenó de emoción y una cierta tristeza por ellos.
Mm. ¿Por qué?
Bueno, claro. Porque ser peronista en estos tiempos es muy difícil. Es muy difícil, requiere mucho esfuerzo, requiere mucha misericordia, mucha bondad y causa muchos problemas.
Sí, sí.
Así que los miré con cierta tristeza, pero con mucha empatía, porque estaban remando contra la corriente, ¿no es cierto?
Sí, señor.
A una edad donde uno padece mucho los rechazos. Y calcule, ¿no? Mm. Hace dos pibes, tendrían 18 años. Chico y una chica, yo, a darte un papelito del peronismo, andás a ver si no lo habrán insultado en algún momento, no los habrán despreciado, o si no lo hicieron, lo harán.
No sé, en principio tuvieron suerte que se cruzaron con usted.
¿Cómo?
Tuvieron suerte que se cruzaron con usted y le pasó todo esto.
Bueno, iban repartiendo sí. Papelitos, así que si iban, en este barrio no iban a tardar en encontrarse con alguien
claro.
Que los insultara. Entonces,
claro, claro, claro. Sí.
Un abrazo muy grande para ellos. Acá, si usted quiere, podemos ir al tema.
Ajá.
¿Qué es? Los errores que uno comete al comprar un auto usado.
Mm.
En realidad, para mí, el principal error es comprar un auto no usado.
Un cero kilómetro.
A ver, es interesante esto.
Eso es un error. Porque un auto cero kilómetro es un auto cuya depreciación es inmediata. Cuando usted llegó a la esquina, el auto vale un 20% menos.
Sí, sí, no es, sí, es verdad.
Cero kilómetro. El auto no es una inversión. Los bienes para los usos, decía alguien.
Claro, claro.
Y los autos especialmente, son para los usos. Uno no compra un auto para esperar que aumente el precio y entonces hacer un negocio ventajoso y venderlo más caro de lo que lo compró. Porque eso no ocurre. Con las casas sí, con los autos no.
Claro, claro. Usted, si no lo usa, está perdiendo...
Quiere decir que no hay que comprar un auto nuevo, hay que comprar un auto usado.
No lo tiene que mantener.
Claro, claro, sí. Bueno, pero... además el auto nuevo tiene otros valores de aseguramiento, de,
sí,
de
todo,
de patente.
Tiene que tener mucha guita para comprar uno.
Sí, sí. Y existe la tendencia en las grandes ciudades, inclusive Buenos Aires, que los jóvenes ya no tienen, no solo que no pueden comprar autos, ni usado ni nuevo, sino que no tienen el aspiracional del auto como
es
existía
cierto,
antes.
Es cierto.
Porque empieza a ser
sí,
un problema.
El aspiracional se lo fueron sacando
sí,
a
sí.
punta de desengaño.
A punta de desengaño, pero también, ¿sabe qué? La maquinaria urbana hace que no sea práctico tener un
auto. No, claro, no.
Si uno no sale
práctico.
De la ciudad. Si sale,
una de las cosas que me llamaba mucho la atención... era que cada vez que íbamos a Madrid,
sí.
Nuestro amigo Luis Piedraíta nunca andaba en auto.
No.
Nunca, rara vez. Nunca jamás.
Muy rara vez. Y siempre, a veces, me ha llevado a emisoras que quedaban en las cercanías de
claro.
Madrid, pero no en Madrid. Y contrariamente a lo que pasaba conmigo, cada vez que nos encontrábamos con él, iba con el auto.
Sí.
Después lo llevaba hasta...
Sí.
No, nosotros con Piedraíta caminamos y caminamos.
Claro, claro.
Meta
claro.
caminar y caminar. ¿Por qué? Y porque no está en Madrid tampoco la costumbre, menos que aquí, la costumbre del auto.
Claro.
Que no es tan útil.
No.
Y
hay unos servicios.
Porque hay servicio de transporte.
Claro, exactamente, porque a toda hora hay un servicio maravilloso de transporte. Entonces,
sí.
es mucho
no
más cómodo antes que sacar el auto. Del estacionamiento, buscar dónde ponerlo, etcétera, etcétera, salís y te tomas el subte y llegás.
Sí. sí, que además pasa uno cada dos minutos.
Sí, hay, sobre todo uno.
Bueno, pero aquí vamos a comprar un auto.
Sí, el auto usado. Usted sabe que el auto usado, como tópico,
¿qué tal?
¿Cómo le
sí,
va?
¿Qué tal?
Funciona también como una vara moral.
A ver, explíqueme la vara moral.
Le dicen...
Es la segunda vez que usamos la palabra vara
sí.
en el programa.
¿Sí la habíamos usado?
Sí, para sulquiciclo.
Ah, sí. sí. bueno, ahí en un sentido estricto. Pero el auto usado es la vara moral para un indicativo de confianza. Por ejemplo, le preguntan a usted, ¿usted le compraría un auto usado a Gabriel Rolón?
Tiene razón.
Yo sí.
Bueno, sí, yo también.
Sí, porque no lo usa nunca.
No lo usa nuevo nunca. Va a estar, claro,
yo
sí.
Yo no sé si tiene auto. Pero sí, él no es como Piedraíta.
Sí, sí.
Pero porque no, nunca tuvo la costumbre de andar en auto.
El auto. Pero digo, funciona como vara moral de la confianza. Como
claro,
que,
claro. Porque
si uno compra un auto usado, es que confía.
Claro, porque un auto usado, por ahí usted lo manda a lavar y a lustrar, y está fantástico de aspecto, y está destruido por dentro.
Claro.
Digamos, la parte mecánica, el motor.
Y bueno. Este es justamente bueno. la introducción a este informe, en donde daremos consejos para que el comprador de autos usados no sea víctima
claro.
de algunos canallas.
Sí, señor, que lo
sé. O a veces
señor.
De uso. También hay que preguntarse
como
uno
por
mismo.
Ejemplo...
¿Quién? no termina más.
No.
¿Pero usted se compraría un auto usado a usted mismo?
Sí.
¿Y qué va a decir? Porque bueno. se encuentra ahí con las pelotas.
¿Cómo? ¿En qué sentido?
Claro, porque el auto usado mío no es que esté roto, está sucio.
Está claro, sucio y claro. lleno de
está
cosas.
Está lleno el asiento de atrás. Había una chica que yo conocía que me odiaba por eso. Porque decía que tenía el auto lleno de cosas. Cosas que eran pelotas.
Sí, pelotas siempre hay.
Alimentos.
Sí.
botellas de bebidas. Llenas y vacías,
sí.
prendas de vestir, incluso de cierta intimidad.
Todo porque usted sube claro. las cosas al auto y no las baja. Entonces,
no
ese es el inconveniente.
Las dejo ahí.
Se va llenando de cosas.
Y se van pudriendo
y, bueno.
y degradando. Primero, vamos a errores al comprar un auto. No revisar la documentación con lupa. ¿Para qué la vida? ¿Con lupa que
debe ser?
No, con lupa debe ser porque usted vio que tiene un número de chasis, un número de motor.
O sea, que ni siquiera es una metáfora.
No, son números larguísimos.
Pero ¿cómo usted?
Y a veces la documentación no coincide con el número del motor, por ejemplo.
No basta con que el vendedor te diga que tiene los papeles en regla. Debe verificar que el título de propiedad, la cédula, el BTV, el informe de dominio y libre deuda estén en orden. De lo contrario, podrías terminar comprando un auto con deudas o, peor aún, robado. ¿Qué es un auto con deuda?
No,
que se compra el auto, de golpe viene un tipo, y usted me debe $80,000.
No, con deudas con el gobierno, con el Estado. Porque usando la patente
todo eso.
Sí.
El seguro,
el seguro se lo dan de baja. Si
o las deuda, no. Infracciones. Por ahí el tipo pasa los días los semáforos en rojo. Y
debe. Esos, los $80,000 que le dije, lo debe de 37 semáforos rojos.
Claro.
Veo que usted se entera cuando va a renovar el registro.
Sí.
Ahí
aparece ahí todo.
Es tremendo porque surge también. Es como cuando uno está revisando los cajones con papeles viejos para tirarlos.
Sí.
Y encuentra.
Sí, cualquier cosa.
Fotos.
Sí.
Mensajes, teléfonos, nombres.
¡Ey!
Sí. Y peor cuando no los encuentra usted.
Claro.
Bueno. Segundo. No chequear el número de chasis y motor.
Ahí está,
lo que decía el señor. Yo no sabría ni encontrar.
Yo tampoco. Además tiene que estar grabado en los vidrios eso, ¿no?
La patente.
La patente.
La patente en los vidrios, pero...
La patente está adelante.
Sí, ¿no? Pero sí, ahora inventaron esto de que tiene que estar grabado en los cristales.
Cada vidrio, sí.
Bueno, si los números de chasis y motor no coinciden, como dijo usted, son creo que 20 años preso en Sierra Chica.
Me parece demasiado.
Yo he visto en las series norteamericanas, historias, en la ley y el orden muchas veces hay uno que tiene el número de chasis no coincide con el auto y lo agarran y lo meten preso.
Bueno,
después fue el hijo el que... El culpable. Pero el padre va preso para proteger al hijo.
Bueno, la verdad es conmovedora la historia que acaba de contar.
Hay muchas historias así.
Son todas iguales.
En Estados Unidos, prácticamente el 80% de los hijos cometen delitos que luego pagan los padres.
Sí.
Es muy común ya, directamente para evitar papeleo, cuando encuentran un tipo afanando... Seguida van a buscar al padre y lo llevan en carro.
Es un poco fuerte, ¿no?
Lo que pasa
es
que, supongamos esta situación para entender bien el delito.
Sí.
¿Ok?
Perfecto.
Sí, doctor.
Bueno.
Antes que nada, muchas gracias.
¿Usted quién es?
¿Yo?
Sí.
Barreda Lynch.
Ah.
Bernie Barreda Lynch.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Sí, abogado. Y me dedico a todo este tipo de cosas.
Claro. Bueno, muchas gracias. Porque me imagino que usted... estará muy ocupado.
No, sí, las consultas son permanentes por el tema de todo el delito que es automotor. Si un delincuente tiene en su poder un título automotor, que supongamos que dice auto tal marca, color gris, año tanto, todo esto lo dice en el título. El tipo es un delincuente.
Sí.
Entonces, ¿qué hace? Roba el primer auto de la misma marca, color gris, que vea en la calle, y los pone a la venta las dos cosas. Digo, pone a la venta el auto, haciendo de cuenta que ese es el título.
Perdón, es muy sospechoso que usted sepa tantos detalles.
Tantos
detalles...
Cuidado porque...
Y lo estoy diciendo por radio.
Nos está poniendo a nosotros en una situación difícil.
No.
Porque lo primero que sospecharía yo si fuera vigilante... es que nosotros somos cómplices suyos.
Claro. Y yo no me quiero comprometer, lo voy a decir al aire por un...
Yo no fui tampoco, tengo nada que ver
con eso. Bueno, yo no tengo nada que ver con lo que ocurre en este programa desde ahora en adelante. Así que continúo.
Yo no conozco a nadie.
Bueno.
Entonces, ni Astronati.
Ustedes dirán...
Yo tampoco.
No.
Ustedes dirán, por supuesto, pero la patente... es distinta a la del auto robado.
Sí, diremos eso.
Y usted sea persona con el título, en el registro de automotor y dice que extravió la patente o la tiene destruida.
Se las conoce todas.
Entonces le va a dar un juego de patentes nuevo que le va a colocar al auto recién robado, sacando las patentes anteriores.
Yo conocía un lugar, que no le puedo decir dónde queda, que vendían patentes falsas. Pero en realidad, yo he comprado ahí, pero no con fines delincuenciales, sino porque...
Para no hacer el trámite...
Para no hacer el trámite, claro. Que me, se me perdía la patente, poner.
Sí, sí.
Que me ocurrió, sí. En un auto que tenía. Y entonces, un día fui a comprar algo a una casa así de repuesto.
Sí.
Y vi unas patentes de lo más canfinflera.
Sí, sí, sí.
Y le digo, esa patente, como dice, vos me la encargás, yo te la hago.
Chapa pintada.
Yo aparte era verdadero, el auto tenía esa patente.
Claro, pero
no me daba cuenta yo de que si había una diferencia, pero yo no creo que la hubiera.
No.
Y el tipo me la hizo y la puse y nunca me dijeron nada. Y ahí debe andar el auto todavía con esa patente.
Un auto viejo, esto prescribió.
Sí, prescribió.
Porque usted lo está confesando por radio.
No, ya claro. Pasaron más de 20 años.
Un fiscal puede actuar de oficio.
No,
y quedan detenidos los dos.
Pero escúcheme.
Y yo quedo haciendo el programa
justo
solo.
Justo va a actuar con nosotros, el fiscal, con todas las cosas que pasan. Ah, sí, constantemente.
¿En qué lugar estamos nosotros?
Primero se están ustedes.
Primero.
Primero se están.
Bueno, dice, no compre un auto usado de noche o bajo la lluvia.
Claro,
yo voy a salir a las 4 de la mañana a comprar un auto usado justo hoy que llueve.
Claro, sí. Porque ahí no tiene la posibilidad de ver. A veces los autos están repintados o tiene alguna parte...
Claro, no lo puede...
Claro.
No lo compre en la oscuridad tampoco.
No ve las diferencias de color entre la pintura original...
Acá dice, la falta de luz oculta detalles importantes,
sí, señor.
Como rayones, sí. Golpes, diferencias en la pintura.
¿Vio?
La lluvia puede disimular imperfecciones.
Mm.
Y claro.
Bueno, sí, por supuesto, pero usted lo puede secar en un momento, si lleva una toalla.
Todo el auto.
Pero no es mejor esperar que pare.
Claro. Bueno, sí,
o
pero
que se haga de día.
Hay lugares, ¿cómo venden los autos en Edimburgo, por ejemplo, que llueve?
Siempre de noche y siempre llueve.
Bueno, ¿cómo venden los autos? A ver, dígame.
Y bueno,
los autos.
Sí, es distinto.
Es así, funciona directamente así.
Dice, no lleve a un mecánico de confianza. ¿Cómo que no lo lleve?
No, porque...
Ah, es un error no llevarlo.
Ah,
pero yo no tengo mecánico de confianza.
No, mecánico
yo
de confianza...
no tengo confianza con
pero
nadie.
Usted sabe, es un oxímoron, mecánico de confianza.
Creo que usted se puede apersonar en el taller mecánico, no conoce a nadie, y el mecánico puede ser que lo acompañe y creo que le cobra.
Sí,
para ver un auto.
El mecánico se mira con el vendedor y el vendedor le hace este gesto.
Claro.
Sí. Y es un gesto que ya está convenido entre todos los vendedores y todos los mecánicos. Y entonces el mecánico dice, la verdad que este auto...
¿Pero cómo? Si sale un humo negro cuando lo puse en marcha...
Bueno, pero es así, esta es marca así. Es así, quiere decir que anda bien.
Bueno. ¿Cómo es el protocolo? Les quiero preguntar porque yo tuve una anécdota, una vez que vendí un auto a una chica.
Qué bien, bueno, qué lindo.
Una señora, por favor.
Me imagino que habrán ya sido juntos.
No, una maestra jardinera.
Le firmó el 08. Le firmó el 08, seguro.
Y sí, señor, porque
bueno, claro,
hay que firmarlo. Y teníamos que ir a dar una vuelta para que lo viera. Escuche, es lo más normal.
Esto es un cheque al portador, a cobrar.
Pero mire que hay muchos canallitas que hacen ese gambito. Fingen que venden el auto, cuando viene una mina, la invitan a dar una vuelta y chao.
Bueno, pero ¿de cuánto tiene que hacer la vuelta? Porque yo la hice pasar.
Según la mina.
Claro.
Y, bueno, y de a media más o menos le di una vuelta manzana.
Yo me fui por una calle.
Imagínense, por ahí nos podemos ir.
Claro.
A hacer comús, hacer un retiro espiritual entre los yuyos.
Usted queda impactado con la belleza de ella. Estira la vuelta.
Claro.
Estira la vuelta todo lo más.
Por eso, pero además ella hacía, por ejemplo, en este caso, hacía preguntas y yo me desvié por una...
Por ejemplo, le gusta el jazz, todo eso. No.
Me desvié por una calle que después me costaba retomar porque era en la zona de agronomía, que usted pierde una calle...
Y se mete en agronomía, no sale más.
Tiene que dar una vuelta hasta otro barrio. Cuando pasé por un túnel, metí en un túnel...
Chorroarín.
Entonces fue hace poco.
Hace poco. Que sale ahí atrás de...
De la agronomía.
Sí, agronomía. Y hay un supermercado. ¿Dónde estaba el albergue Warnes? Antes, antiguamente.
Ah, bueno. Ajá.
Y ella me dice, ¿pero dónde estamos? De pronto se puso como...
un lugar lleno de...
Me dice, y yo como le dije...
Se dio cuenta de sus intenciones.
No, su intención era vender el agua.
Era de noche y llovía.
Sí, llevaba un lugar más inaccesible cada vez.
Me metí acá para que lo vieras en funcionamiento.
Sí, bueno. Pero...
¿A qué se refería?
Al auto, porque no es lo mismo un túnel en pendiente, o sea, en distintas circunstancias, como es la performance del auto.
Sí, sí, sí.
Y me dice, ¿pero dónde estamos? ¿A dónde vamos? Le digo, no, la verdad que no sé por dónde salir. Le dije, porque voy a tener
por
que dar...
Por la puerta, dijo la mela.
Voy a tener que dar toda una vuelta...
si soy la mina me largo.
Claro.
Me tiro del auto.
Bueno, un poco sucedió eso porque empezó a tener desconfianza.
¿En serio?
Porque encima yo le decía, no, pero ¿cómo usted le dice? Si yo le digo, no tengas miedo, peor.
¿Sabe lo que te tiene que decir?
Empecé a tener miedo.
No, eso es peor. Eso es mucho
usted
peor.
Usted le podría haber dicho, soy inofensivo. Sí.
Pero eso es genera desconfianza.
Bueno, bueno.
Mira.
¿Cómo? Mira, o le muestra el anillo, dice, soy casado.
Soy casado.
Peor, le digo.
Soy casado. Mi señora esposa es mi compañera de toda la vida.
Sí. Pero peor.
Me confecciona toda clase de manjares.
Pero es una cosa peor que la otra. Ahora, el auto, por ejemplo, si a usted le dicen, lo quiero probar en ruta, porque yo soy viajante. Quiero probar.
Pero en ruta es más fácil que en la ciudad.
Lo quiero probar.
La ruta ni pozos hay.
Sí, pero yo no puedo ir en quinta a fondo en la ciudad.
Bueno,
necesito ver cómo.
Claro, imagínense. Hasta encontrar la ruta Mar del Plata tienen que hacer 20 kilómetros.
Y bueno, por eso le digo.
Puede agarrar la Panamericana.
Claro.
Se va hasta Don Torcuato, da la vuelta y
o
bueno.
Una avenida, agarra una avenida cercana.
La avenida no es lo mismo.
Bueno, entonces no lo compre.
No, bueno, porque tiene que frenar.
Yo se lo vendo este auto, pero lo voy a llevar hasta Córdoba a ver si le gusta.
Claro.
No, bueno, pero me parece. Ana, veo que el señor está. ¿Lo acompaña usted?
Sí.
Y sí.
Sí. Es mi mecánico de confianza.
Claro.
¿Cómo puede ser que dice que este auto tiene 66 kilómetros nada más? Me parece que esto está tocado.
Sí, 66 kilómetros.
¿Y qué modelo es?
Es modelo 1920.
Pero, ¿qué estuvo estacionado? No hay forma.
No. Bueno, lo usé poco. Usted no va a creer que se está pensando.
Claro.
Que yo le cambié, que lo retrocedí.
¿A confesión de parte?
De la fábrica fue a la agencia, 30 kilómetros. Y de la agencia lo guardó en la casa y no lo sacó más.
Sí. Bueno,
otros 30 kilómetros.
Estoy vendiendo.
Claro.
Estoy vendiendo porque es una picardía.
No, está obsoleto entonces. Está obsoleto.
Sí, sí.
¿Por qué?
Es la marca. Un Packard obsoleto, 1934.
¿El tapizado es el original? ¿Este el qué?
¿El qué?
¿El tapizado es el original?
No, no es el tapizado.
Ah, ¿qué es esto?
Es piel.
Ah, pero...
Él es un quiciclo. No, el tapizado se lo saqué porque venía de cuero.
Ah.
Y yo soy una persona muy protectora de los animales.
Sí,
Paul McCartney y yo.
Bueno, no, me parece que hay mucha gente.
Y entonces le saqué, tenía cuero, le saqué todo el cuero y...
Claro, y le puso...
Le di sepultura al cuero.
Bueno,
tampoco tanto.
No es para eso, además que el cuero...
Y ahora le puse esta tela que es de sobre todo que yo tengo.
Sí, pero es muy calurosa esa, porque imagínese, sí, yo hago, soy viajante.
¿Usted es viajante?
Claro,
viajante.
Y hago toda la ruta 14.
Qué película esa, ¿eh? Sí. La muerte de un viajante.
Le digo, no. En la ruta lo van a respetar todos con este auto.
Sí, pero
¿sabe qué? 1920.
Pero yo hago la ruta 14, voy hasta Misiones con ese tapizado, tengo calor en el
auto. Sí, tengo. Sí. Le conviene poner entonces la de atrás, la frazada de atrás, sí. Sobre todo de atrás, es más livianito.
Sí, sí, pero igual, además si no tiene aire acondicionado.
Ahora, escúcheme, estos son motores grandes, estos son motores que consumen combustible. ¿No? No sé si le conviene para...
Con 20 litros, 20 kilómetros.
Sí, bueno, claro, es muy caro para aire...
Sí. Sí, ahora son nobles, ¿eh?
No,
sí,
bueno.
Que es, cuando se descomponen, no. Se descomponen. Y no hay caso.
Nunca lo dejo a pie, ¿eh? Estos son motores.
No, sí, porque tengo una bicicleta.
Claro, porque no lo uso nunca. Por eso.
Bueno, vamos a seguir. Entonces, no importa cuán confiable parezca el vendedor. Un mecánico puede detectar problemas ocultos en el motor. ¿Eh? No te dejes engañar. Qué lindo.
Sí, claro.
No te dejes engañar, corazón, por su querer, por su mirar. No te vayas a olvidar que es mujer que al nacer sentir. Fíjese qué letra, ¿no?
Sí, bueno.
Que es mujer y que al nacer del engaño es un sentir. Ha sido abolido ese tango, pero era muy lindo. Mm. Era muy, muy linda melodía. Pero en este caso no. No te dejes engañar que es mecánico y que al nacer...
Mecánico no. Hay,
el vendedor del auto.
Ah, bueno, el auto.
Claro. No te dejes engañar por un auto... que arranca perfecto o anda como un violín. Claro, a mí no me gustan los autos que andan como violín.
Claro, es un lamento.
Aparte no los quiero para tocar.
Claro, porque hay defectos que son de entrada, como por el arranque, pero hay otros defectos que se ven con el uso.
Y claro, pero eso...
A los 20 kilómetros empieza a salir el humo negro que dice el
señor. Claro, por eso le digo que lo quiero probar.
Por ahí levanta temperatura.
Bueno... Y hay que hacer una prueba de manejo completa. ¿Qué quiere decir completa?
Vio lo que le digo, meterse en un túnel, salir, pendiente.
Claro, y completa sería que usted va hasta la esquina y vuelve.
Claro, variedad de cosas.
Y bueno, para eso tiene que recorrer incluso distintos climas.
Sí, claro. Porque una cosa es en invierno, a veces le cuesta arrancar un auto bajo cero, en temperatura bajo cero.
Quiero ver este auto.
Sí.
Ahora arranca porque hay sol.
Sí.
Y porque hace calor. Pero lo quiero ver en invierno en Alaska.
Pues, pero si usted no es de Alaska.
No importa, pero lo quiero ver.
Bueno, sí, señor,
pero...
No es de Alaska.
No.
Bueno, verifique si el auto tiene accidentes previos.
Ese es el tema.
¿Y por qué? Porque si tiene accidentes previos quiere decir que es propenso.
No es propenso, está tocado.
Está arreglado, muchas veces lo agarró un chapista y le reemplazó piezas.
Claro,
y además el mismo golpe del choque
y
sacude toda la estructura.
Sí, yo lo estuve probando este auto, disculpe, no quiero menoscabar su auto, pero anda medio de costado.
Sí, es cierto, yo lo vi.
Pasa alienación. Sí, tanto que tiene... Lo limpia para brisa, lo tiene en la ventanilla del costado.
Está muy ladeado, ¿no?
Sí, está. Sí. Viéndolo de frente, está como tiene un ángulo como de 30 grados. Claro. La rueda de atrás.
Parece
con la
vio los caballos cuando en el hipódromo se muestran. Sí, así, sí. Camina como de costado, así anda este auto.
Pero eso lo manda a alinear y listo, hermano. No tiene problema.
Después me llama la atención... ¿Qué? El tamaño de la rueda es distinto.
Sí, son rodados distintos, ¿no?
Sí, hay una rueda que es más chica, para mí. La de adelante del lado del acompañante.
Claro, y eso es raro en el andar. Nota.
Hay tres ruedas iguales y una más chiquitita.
Moviendo los hombros, sí, así.
Bueno, dice... No revisar los neumáticos es muy peligroso.
Sí, claro.
Y pero los neumáticos para mí tienen que estar en perfecto estado.
Bueno, pero los puede cambiar los neumáticos.
Sí, los puede cambiar. También puede cambiar el auto.
Claro. Bueno,
sí, pero mire, si se va a poner tan puntilloso, la verdad...
Sí, sí, claro que me pongo puntilloso.
Yo estoy trabajando.
Lo que pasa es si tiene que cambiar las cuatro gomas, tiene que alinear el chasis que está en falsa cuadra.
Sí, claro.
Cómprese una bicicleta.
Este agujero que tiene... Lo taparon con cartón.
Sí, en el piso.
Acá. Mirá, bueno, lo que dice. Sí. Zapatería Carlita.
Bueno, sí, señor.
Está todo picado el piso.
Pero mire, usted por lo que quiere, por el presupuesto que me dijo que tiene.
Sí, eso es cierto también.
Tampoco puede
sí,
pretender.
Claro.
Un auto de alta gama.
25 mil pesos.
Bueno, claro. Ni una moto se compra.
No. A mí este me lo sacan de las manos. Usted se va. Usted pone
usted
un pie
lo tiene en la mano.
No, no. Usted pone un pie en la vereda.
¿A qué se refiere? Claro. Cuando dice, este me lo sacan de la mano.
Al auto.
Ah.
Este me lo sacan de la mano porque me preguntan siempre. Haga lo que le parezca.
¿Y por qué no lo vendió todavía?
Claro.
Le digo porque es un decir. Todos, por todos los autos que vendo yo, me preguntan siempre.
Ahora, después
a mí
una
me
pregunta.
Los autos, se me queman, acá se me queman los autos.
Sí, sí, ahí sí también.
Sí.
Que mira acá, que todo esto está chapuscado.
Todo negro está, un fogonazo tuvo.
Abajo del tablero.
Sí. Yo le digo porque si no se deciden, me están haciendo perder un tiempo precioso.
Gracias, y... usted también es lindo.
No, por favor, señor. Y yo acá lo que hago es vender autos, circulan los autos, circulan.
Está bien. ¿Comprende? ¿Le puedo hacer una pregunta? Porque estoy mirándolo al trasluz. La puerta...
¿Usted es la novia?
No, yo soy el mecánico que lo
tengo. Ah, usted es un mecánico de confianza.
Y aparte soy especializado en chapista.
Bueno. Sí. Ay.
Chapa y pintura. Y estoy viendo la puerta adelante.
Sí.
Es verde militar. Verde oliva.
Exacto, sí. Bueno. No soy daltónico, la veo.
Pero la puerta atrás es medio amarilla.
Sí.
¿Por qué?
Vino así porque es una edición limitada que se hizo.
Pero es de dos colores.
Sí. Lo hicieron así, es original, una edición limitada.
Pero me parece que es amarilla porque este auto fue taxi alguna vez. Si no, ¿qué hace este reloj? Que
tiene bueno, eso es un homenaje.
La parte derecha que está marcando sí. 270 pesos.
Es un homenaje vintage, es un detalle, para recordar a la Buenos Aires de aquellos años con esos relojes tan grandotes que había en los taxis.
Sí, sí.
Una Buenos Aires que ya se nos fue.
Me acuerdo que tenían el cartelito que decía libre.
Claro.
Y
rojo.
Y otro que decía ocupado.
Sí. Y bueno, es para eso, es un detalle. Inclusive tendría que cobrárselo más caro con eso.
Bueno, ahora, ¿le puedo hacer una pregunta? Porque estoy mirando, recién acabo de abrir el baúl.
Sí.
Está todo el baúl ocupado por un parlante enorme, gigantesco.
Claro, ¿cómo hago a meter la valija?
Claro, ¿qué es esto? ¿Del equipo de música es este parlante?
Del equipo de música. Mire,
pero ¿cómo el volumen?
Préndalo.
A ver, póngalo.
¿Tiene unos graves también?
Sí.
Que están a muy... Mira cómo suena eso. Mira lo que suena.
Pero que me vibran todas las los vidrios.
¿Cómo? Uy, mire, se salió el parabrisas.
Claro.
Tanto que, claro, porque tiene muchos graves.
Claro,
sí, sí.
¿Cómo claro, ¿y ahora qué hacemos?
¿Cómo hace para manejar con esta vibración?
Yo se lo vuelvo a poner el parabrisas, pero lo tiene que poner con responsabilidad la música.
Sí, pero en el volumen 1 ya directamente.
Claro. Sí, suena... porque este era de este auto.
Sí.
¿De quién era?
Era de un DJ.
Ah, bueno, claro, me imagino.
De los más reconocidos,
A ver, lo voy a poner de nuevo.
Sí. Mira lo que es eso.
Uy, mire.
Todo vibra.
Pero es una...
Que me salió la maneja de la puerta.
Bueno, deje de ponerle
pero
la
pero escúcheme, tiene un baffle que es prácticamente sí. Para el estadio de River.
¿Sabe qué? Cuando el auto se queda sin combustible...
Sí.
Usted pone el equipo... Y anda, a propulsión, por el sonido.
Claro.
Por el sonido, lo va empujando.
Lo va reempujando.
Sí, ese funciona a propulsión de sonora.
Claro.
Es una cosa impresionante, ¿eh?
Bueno, me parece que...
No, es una oportunidad.
Parece, no, bueno.
Sergio.
No, la verdad que...
Es una oportunidad. Yo se lo veo pintado a usted, ¿eh?
Es un...
Le queda pintado.
Evidentemente es un auto que el dueño anterior le puso muchas horas encima mucho esfuerzo.
Ahora incluso, a mí me dijeron que falleció adentro del auto.
Bueno, sí.
Tantas horas encima que le puso, que un día no sabíamos de él y estaba dentro del auto hace un mes.
Bueno, no, pero eso habla de que de
una relación estaba.
De una relación de amor al auto.
Sí.
Ah, ¿le puedo decir? Es como el capitán de un barco que se hunde con el barco, vio que...
¿Se hunde este barco?
No, este no se hunde. Pero digo,
viste que no había que venir el día de lluvia.
Cada uno con el... Y es el hombre y la máquina, ¿cierto?
Claro. ¿Le puedo hacer una pregunta? Porque estoy mirando el parabrisas trasero.
También llamado luneta.
La luneta. Qué oscuro que es un polarizado que tiene prácticamente.
No, tiene una chapa. Tiene una
negro.
Chapa.
No es un vidrio, me parece.
No, es una chapa pintada de negro.
¿Y cómo mira para atrás? ¿Cómo?
No, bueno, tiene el espejo del costado que más o menos.
Pero no tiene vidrio el espejo del costado. Y el del otro lado se salió cuando puse.
Sí, cuidado. Son detalles, pava.
No, bueno. Tiene razón. Ahora, hay una cosa que no la encuentro, ¿no?
Sí.
La palanca de cambio, ¿dónde está?
Claro.
Bueno,
¿es automático?
No, no es lo que se dice automático, pero tenemos una pinza pico el oro que está en la guantera del auto.
¿Será esta?
Sí. No, señor, esa, aquella. Y usted con la pico del oro...
Le agarro el fierrito.
Engancha el fierrito. Primera, segunda. Mire cómo pasan perfecto los cambios.
Sí, bueno, pero le puedo.
Bueno.
No entra. Está tratando de poner primera y no entra. Escucha el ruido de.
La primera es hasta tomarle la mano.
Esos son los dientes del engranaje.
Pero me quedó el dedo enganchado, no la puedo sacar, señor.
Hasta tomarle la mano. La segunda a veces se zafa, veo, pasa directo a tercera.
Yo la segunda la paso de largo.
Bueno.
Yo voy de primera a tercera, si me permite.
Bueno, pero.
¿Y la cuarta?
No, no tiene cuarta.
Ah, porque claro. ¿Y marcha atrás tiene?
Bueno, no. Lo que se dice.
¿Cómo no va a tener?
Pero. Igual usted puede ir doblando.
Ah, o sea, voy para atrás, pero para adelante.
No, dobla en círculo.
Doy la vuelta manzana.
Claro, si ve un lugar donde podía estacionar, da la vuelta manzana y...
Y viene de trompa.
Sí.
Porque es como la marcha atrás. Usted tiene, por ejemplo, tiene que ir al sur. Y sí. Su auto está orientado al norte. ¿Qué hace? Dobla hacia el oeste... Después vuelve a doblar y ya le queda
fijado. Hacia el sur.
Y ya está hacia el sur.
¿Sí? ¿Y qué necesidad tiene? Tiene razón el señor.
¿Eh? Bueno, entonces estamos jugando.
La verdad que me gusta el auto.
Bueno, por eso.
Me gusta. ¿El tema de los papeles está en regla?
Sí, más o menos está todo, bueno. Todo en orden.
Últimos consejos. Revise las pérdidas de líquido.
Claro, abajo, en el piso.
Abajo.
Claro.
Si por ejemplo... a ver, mire, el asfalto está todo mojado.
Sí, un charco.
Sí, pero esto ya está, todo este aceite que está acá. Que usted
sí,
ve.
Es como aceite.
Sí, es así el barrio. Hay charcos de aceite.
Que brotan de la tierra.
Está, de pronto sí, aparece así, estaba acá.
Parece mentira,
sí,
¿eh?
El barrio se puso.
Bueno, aire acondicionado.
Bueno, tiene ventanillas igual que entra el aire, ¿no?
No tiene entonces.
No tiene.
No, porque ¿sabe por qué no tiene aire acondicionado? Se lo puedo explicar.
Le quita potencia al auto.
Le quita potencia, claro. No tiene que ver con la originalidad.
Sí.
¿Qué tiene usted?
Es verdad, usted tiene
un shopping o un auto.
Por ahí si usted se va y se compra una Ferrari de carrera, no tiene aire acondicionado.
El auto de Fórmula 1, una Ferrari.
No tiene aire acondicionado.
¿Tiene aire acondicionado?
No tiene radio tampoco.
Bueno,
que no vaya escuchando la radio el tipo con la Pinto.
Claro. No, elójese. Hay más cosas. No tiene aire. Es más, ¿vio cómo transpiran los de la
Fórmula 1? ¿Con la Pinto?
Sí, sí, todos sí. Los de la Fórmula 1 salen todos empapados.
Claro.
¿Y por qué?
Y por el calor.
Está calientito el auto.
Claro, y el traje.
Pero no corren en, ¿por qué no corren en lugares más frescos?
No, igual, aunque corran en
¿sabes lo que es tener el motor ese?
Ese motor y los nervios.
Sí. Atrás.
Los nervios. Son los nervios, ¿no? Que lo hacen transpirar.
Sí, los nervios.
¿A qué velocidad va este auto máxima?
Bueno, le levanta 40, levanta. 40
está bien porque no le va a dar ninguna multa, le va a agarrar.
No, ninguna multa. Claro, esa es la gran ventaja y además es un auto amigable con el ambiente urbano.
Qué raro.
Ah, a ver, le dije que soy proteccionista y bueno, y eso.
¿Para qué ir apurado por la vida?
Sí, sí.
¿A dónde va? ¿A dónde va? No, como loco.
El auto que yo tenía, que me lo robaron, levantaba 50 en la bajada de Bancalán.
Ah, bueno. Claro.
Bueno. Bueno, sí, está bien, ¿eh?
Es lindo porque además, ¿sabe qué? Usted puede ir apreciando mejor el paisaje yendo a baja velocidad.
Ajá.
Tiene tiempo.
¿Puede poner en marcha el motor? Me gustaría escuchar el motor, a ver cómo funciona.
Póngalo usted. Bueno.
No, este no es el motor.
No,
este
no.
Y la radio.
Le tiene que dar con la llave, con esa Travex.
¿Esta es una llave?
Sí.
Es una llave de hogareña esta.
Sí,
la
llave de la cocina.
De un domicilio.
Porque le hicimos la cerradura nueva a nosotros.
A ver.
Bueno.
Le hicimos la cerradura.
No pasa nada, señor.
No arranca.
Debe, dele a fondo, porque... Dele a fondo. Ahí va. Ayúdelo con la música un poco, porque así le da la propulsión. Ahí va.
Ahí vamos.
Dele. ¡La esquina! ¡Por favor! ¡Le dije, cuidado!
¿Cómo va a estar ya en primera cuando lo enciende?
Salió
andando la auto.
¿Ahora quién va a pagar esto?
Y bueno, pero escúcheme, con este pequeño golpe que le dimos...
¡Claro!
Quedó al descubierto...
Bueno.
Todo, se cayó el radiador, el tren delantero. No. ¡Se despegó! Las ruedas quedaron...
Sí.
Cuando salió, cayó un pedazo de masilla de adelante.
¿Qué es el pedazo de masilla? ¿Qué hay?
Que era toda la trompa, la tenía echada.
Sí, masilla era.
Y con una cucharita, como los autitos de noche. Bueno, mire, esto me lo va a tener que pagar porque...
¿Cómo se le va a pagar?
¿Cómo?
Sí, apenas un pequeño golpe.
Esto es destrucción.
Se destruyó, además. Pero... yo apreté el freno.
Sí.
Y me quedé, el pedal quedó en el asfalto.
No, esto, discúlpeme, esto a mí el seguro no me lo cubre.
Pero si estaba en primera, la primera trabada, le dio con la pico del oro y no se movía. Y
bueno, pero yo le digo, esto así, yo no lo puedo vender.
Ahora no lo venda, señor. Ahora no lo puedo vender. Ella que le gusta tanto.
Usted se tiene que hacer cargo de esto.
Prácticamente se pulverizó toda la trompa.
Sí.
Quedó el parabrisas y
un pedazo de tierra.
Bueno, mire, la verdad que tiene, con tan poca voluntad,
es
imposible hacer ninguna transacción. Así que si a usted le parece, le voy a dar unos mensajes.
Bueno, vamos a ver.
Fíjese aquí.
Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes sobre este intento de estafa.
Son mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
Dolina, por usted conocí de chica a Corsini, a Marechal. Me cambió la vida. Muchas gracias. Abrazo, Luciana, desde San Pedro.
Gracias. Yo soy de Santos Lugares, dice alguien. Vivíamos frente a la casa de Sábato. Ah, vivían en el club.
Ah.
En Defensores de Santos Lugares. De ahí me mudé a Chascomús, donde acabamos de estar.
Sí.
Y de ahí me fui solo a Chile. Ahora vivo en Calle Larga, región de Valparaíso.
Ajá.
Saludos a los tres. Leandro, desde Chile.
Muy bien. Bueno, muchas gracias.
Hola, bueno, justo empezó la gente que pide una segunda función en Montevideo, así que no los podemos complacer. Esto es Jorge, abrazo, dice. Y aquí hay alguien que dice una anécdota sobre integrantes del trío Sin Nombre. Hace algunos años, en el año 2006, hace un montón, se presentaron en Tucumán, el sexteto vocal Cabernet. Dice, yo lo fui a escuchar, y en medio del show uno de los integrantes dijo, buenas noches, Junín. Confundiendo la locación. Dice, cuando me firmaron el CD, Manuel Moreira me escribió para Vale de Junín. Se ríe.
Buenas noches, estimados. En el verano aproveché para listar todas las bandas musicales en un catálogo. Puse todos los grupos que tienen nombre y en otros los que no. La paradoja se presentó al tener que inscribir al trío Sin Nombre.
Nah.
¿Me pueden decir en qué catálogo los pongo? Dice Guido de Quilmes.
Está muy bueno.
Encontró otra vez la paradoja de Bertrand Russell. Bueno.
¿Qué más? Soy Marcela de General Roca, Río Negro. Tengo el libro de los 30 años.
Igual.
Y después de hacer 40 minutos de cola para que me lo firme, Alejandro hizo referencia a la fuerza de sostener por tanto tiempo semejante peso.
Sí, claro.
También tengo autografiada la primera edición de Crónicas del Ángel Gris. Y cumplo años justamente el 2 de abril. ¿Todo esto sirve para que me inviten a los festejos de los 40 años?
Podría ser, pero no van a ser el 2 de abril los festejos.
Otro día, bueno. Pero ¿y ese día qué vamos a hacer?
Ay, ese día algo haremos.
Algo nosotros lo tenemos, sí, que ir a comer pizza, por lo menos.
Sí, sí, sí. Es verdad que cuando realizan dos funciones, continúa la primera. Ah, no, dos funciones continuas.
Sí.
Ah, discúlpeme, sí. Estoy leyendo mal. La primera es grabada y la segunda... No, las dos son grabadas. Cuando hacemos dos funciones continuas. En realidad, todo esto es grabado. Nosotros hace del año 2005, justamente,
sí,
que no hacemos programas en vivo. El último programa en vivo que hicimos, lo hicimos en Junín.
Ah, sí, señor.
Ahí en Tucumán.
Y de hecho estamos grabando esto en el año 2005, no sé cuándo se estará pasando.
Claro.
Claro.
Si quiere le contamos.
Nosotros ya no vivimos incluso.
Se podemos contar algunas cosas del año 2005 también.
Bueno, ¿qué más?
Dolina, escribí y borré larguísimas cartas contándole hace cuántos años lo escucho y disfruto y todo eso. Creo que solo quiero que sepa que lo abrazo y quiero mucho. Es una presencia muy importante y valiosa en mi vida. Dice todo esto Guido Moussa, de Resistencia Chaco. Después también dice, les deseo felicidad y salud interminable. También a Gillespie y a Barton.
Muchas gracias.
Ustedes no se imaginan el afecto que generan. Espero que les llegue un poco del cariño que quiero transmitirles.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Guido.
Soy claro. Diego de la Reja. Cada vez que Dolina dice...
¿Don Diego de la Reja no era el zorro?
Diego de la Vega era. Cada vez que Dolina dice, imagínese, me hace acordar a Rabinovich en el programa Recordando el Show de Alejandro Molina.
Sí. Imagínese.
Daniel Rabinovich, qué grande. Felices 40, Vengadores, los escucho desde 1997. Soy Valeria, una ex joven borrega, desde Tucumán.
Bueno, bien. Muchas gracias a todos por sus mensajes. ¿Qué viene ahora, por favor?
Digamos, antes del corte, que este programa cuenta con la producción de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza, en el sonido nuestro mago Miguel Vincent. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y en las investigaciones periodísticas y literarias está Cora Marengo.
...7.50...
¡Se viene! ¡Se viene! ¡La desinteligencia artificial!
Llega el estreno en la ciudad de Buenos Aires del nuevo show 2025... ...Desinteligencia Artificial... ...el sábado 15 en el Alambique de Griveo 2350... ...y las entradas están por Alternativa Teatral...
...Desinteligencia Artificial.
¿Cómo entender el mundo que nos rodea con humor? Sábado 15, El Alambique, y el show se llama...
Desinteligencia Artificial. Con Adrián Stoppelman, entrada por Alternativa Teatral.
7.50. Las 7.50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, que es 1165855580, se lo pueden agendar ahora mismo, o visitarnos en la web lavenganzaseraterrible.com.
Vamos a hablar hoy acerca del azúcar.
Bueno.
La historia del azúcar. ¿Quién más que menos? Todos consumimos azúcar alguna vez. El periodista Carlos Azcoitia, nos ha facilitado buena parte de esta información. Seguramente usted, señora, que está escuchando el programa... ha ido esta semana misma al supermercado y muy probablemente eligieron su compra sin saber cuánta azúcar tenía. porque muchos ignoran, atención, que más de la mitad de los comestibles de las góndolas están formados por más del 50% de azúcar.
Sí,
todo
claro,
lo que uno se come.
Todas las cosas
no solo las cosas dulces,
No, atención. La papa, por ejemplo.
Claro. Según un estudio hecho en Holanda, donde tienen tiempo para todo, el 56% de los productos del supermercado contiene azúcar añadida. Y dice, pero es muy difícil notarlo, porque gran parte del azúcar se esconde entre nombres raros y letras chicas. Como, por ejemplo, jarabe de maíz,
sí, azúcar. Azúcar, sí.
Fructosa, azúcar.
Sí.
Sacarosa,
azúcar.
Azúcar. Sirope de agave, azúcar. Dextrosa, azúcar. Melaza, azúcar. Canela,
azúcar.
Jarabe de glucosa. Extraordinario.
Qué bárbaro.
Me salió el azúcar de dentro.
Tremendo, sale el dulzor.
Aunque no la veamos,
sí,
el azúcar siempre está.
Siempre está.
¿Cómo llegamos a esta sociedad azucarada? Los primeros hombres ya tenían papilas gustativas, con preferencia por lo dulce. En un mundo inexplorado como aquel, el grado de dulzor servía para saber si algo era comestible o no. Lo amargo, vos agarrabas una cosa, te la metías en la boca.
Sí.
¿Era amarga? Guácala.
¿A lo amargo que es venenoso?
Era rechazado. Indicaba la posible amenaza de toxinas, claro, o veneno. Y lo dulce se asociaba a un alimento nutritivo y seguro. Instintivamente, o por rememorar la experiencia de la lactancia materna.
Ah, muy bien, claro,
ser,
claro.
Bueno, fuimos evolucionando, asociando lo dulce con un abrazo cálido y protector. Suélteme, por favor.
Por favor.
Suélteme. Pero entonces solo existía la dulzura natural, la de las frutas, la verdura, la miel, las pasas. ¿Cómo las pasas?
La pasa de uva.
¿La pasa de uva es natural?
Y bueno, cuando se cae, sí, se pone...
Sí.
No sé, ¿comían pasas de uva? ¿Usted dice?
Sí, me parece que no.
Es raro, ¿no?
Bueno, el azúcar propiamente dicho, o dicha, aparecería 195.000 años después.
¿Cómo puede ser?
Todavía no llegó ese día.
Pero, claro. Muchos sostienen que el uso de la caña de azúcar surgió en Nueva Guinea hace más de 5.000 años.
Mire, más 195 son 200.000.
Sí, justo 200.000 años. Cuentan que desde allí la transportaron mercaderes indios hasta el continente asiático. La primera noticia escrita de la caña de azúcar data del 324. Claro, hubo que esperar para dar una noticia escrita de la caña de azúcar a la invención de la escritura.
Claro, sí. Estaban ahí esperando,
sí, claro,
con la boca llena de...
En realidad, lo que sabemos es que Nearco, un integrante de la expedición de Alejandro Magno, cuando llegó a la India, comentó: existe una clase de caña que produce miel sin la intervención de abejas. Esta mirada inaugural hizo que en la antigua Grecia y en la Roma imperial le llamaran a la caña de azúcar miel de la India.
Ajá, muy bien.
Pero no hay evidencia de azúcar elaborada hasta que un emperador romano de Oriente, Flavio Heraclio Augusto, conquistó un palacio del rey de Persia, y bueno, y en el inventario del botín, no del zapato,
no del
producto del saqueo, entre bordados, tela de seda, pimienta, jengibre, aparecía azúcar refinada que los persas solían comerciar. Qué buen descubrimiento.
Sí, muy bueno.
El azúcar fue un bien escaso y costoso durante casi toda su historia, incluso ahora.
Bueno, sí, me imagino que ahora menos.
En el siglo IX se vendía en Egipto, en farmacias, como una sustancia vigorizante y con virtudes curativas. Era famosa la farmacia de Egipto en el siglo IX. Tenemos acá incluso una lista de farmacias de turno de Egipto.
Sí.
Farmacia Sesostris de Alejandría.
Está de turno. Está
en la calle Osiris 327.
Tenía numeración y todo en las calles.
Sí, mira. Claro que se cree. Como todo producto importado, imagínense, estamos hablando de la Edad Media Europea, donde el azúcar era un lujo de nobles y se endulzaba con miel. Y como todo producto importado, el azúcar era caro y durante mucho tiempo estuvo al alcance de unos pocos. La miel era el principal ingrediente con el que se endulzaban los platos desde la antigüedad, ¿no? Bueno, también se empleaba con fines medicinales en la elaboración de jarabes y ungüentos. El azúcar fue sustituyendo a la miel poco a poco, pero nunca lo hizo del todo. Yo recién justamente acabo de echarle miel.
Sí, bueno.
Al café.
Bueno, pero ya viene, viene perdiendo el partido.
Sí, sí, es cierto.
Sí, es verdad. Bueno, en el siglo XV, un quintal de azúcar costaba el dinero suficiente para alimentar a una familia de clase media por 365 días.
Un año.
Si te hubieran puesto un año, ganábamos plata.
Sí, sí.
Carísimo. A medida que avanzaba la Edad Media y el uso del azúcar se popularizaba, fue cada vez más común mezclarla con la miel. En las salsas agridulces, claro, antes no había salsas agridulces.
Claro, y no había.
Pero empezaron a echarle, a combinar ingredientes como cebolla, huevo, cerveza o vino.
Y azúcar.
Y azúcar. Un asco.
No, bueno, pero
en la combinación,
la comida china oriental tiene muchos.
A Rolón le gusta mucho todo lo agridulce.
Lo agridulce.
Sí, yo cuando lo conocí, él me dijo, yo soy el loco de lo agridulce.
Bueno, sí.
Pero usted me contó, si no recuerdo mal, que nuestra lengua tiene distintos sectores están destinados a degustar lo amargo, lo dulce o lo agrio.
Señor. Está parcelada la punta.
Sí. Aquí está.
Lo dulce. A los costados, salado. Después, al final de todo,
lo amargo.
Amar. Y lo ácido, no sé dónde está lo ácido. Un puntito.
Ácido, un gusto.
En el medio. Un
debe punto. Estar en el medio.
Será con lo agrio.
Sí, será, andará por ahí.
Usted dice que lo agrio no sabe dónde está.
Claro, porque no me acuerdo si eso. No sé cuán preciso es eso, porque si usted se pone, pienso en algo dulce.
Ya está.
Bueno, si usted se la pone hasta el fondo.
Claro.
La cosa dulce. O sea, en la zona de lo amargo.
Sí, claro.
¿Qué, entonces, ¿cómo lo siente?
¿El gusto por qué?
Por eso el helado
lo. El gusto es inherente a lo que usted se come.
Claro.
O sea, al elemento que usted usa para percibirlo. No. Cuidado.
Yo estaba pensando lo dulce, el helado uno lo come con la lengua.
Bueno, muy bien.
Bueno,
y todo lo come con la lengua.
Bueno,
¿qué lo come con los dedos?
sí, con la punta de la lengua disfruta muchísimo del helado, mucho más que si lo manda hacia atrás.
Claro, pero... sí, porque yo muchas veces lo mando bien hacia atrás, sí, y no está amargo.
Ah, tienes razón.
Bueno, pero porque algo le quedó en la punta de la lengua.
Y yo muchas veces he puesto la punta de la lengua en cosas que estaban amargas.
Pero... y la siente.
Bueno,
la pero siente amarga. Sí.
Así que, momento.
Entonces, claro. Entonces, discúlpeme, quizá la ciencia esté equivocada y no sea así.
Por ahí están repartidas los receptores.
Hay lenguas multisensoriales.
Acá dice que ya en aquel tiempo, en la Edad Media que estamos hablando, se acompañaba la carne de vaca, de cerdo, de cordero,
¿qué tal?
Y ave, y hasta el pescado y las ostras con azúcar.
Bueno,
eso ya...
ya basta.
Ya basta, ¿eh? Bueno, dicen que el mismo Colón llevó los primeros ejemplares de
caña de azúcar,
de caña de azúcar al Nuevo Mundo. Mirá vos. Y allí cundieron, ¿no? Porque la planta encontró el terreno más adecuado para su desarrollo. En ese tiempo, todos los imperios querían asegurarse el abastecimiento de productos de primera necesidad e investigaban nuevas materias primas y métodos de obtención. En el siglo XVI, el azúcar empezó a ganarle a la miel.
Claro.
Ahí ya está. En el siglo XIX, terminó de popularizarse, convirtiéndose en la industria más importante del continente americano. Y recién, a mediados del siglo XX... el consumo excesivo de azúcar empezó a perjudicar fuertemente la salud de la población, fíjese. Antes nadie se enfermaba por exceso de azúcar.
Claro.
Porque era muy cara.
Claro.
Y era difícil de obtener.
Claro, 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 claro.
Y cuando se hizo barata y popular, chau, nos empezamos a enfermar todo.
Sí, además de los alimentos procesados. Usted ve en los libros de recetas de cocina antiguas o, por ejemplo, de la colonia, de la época de la colonia, casi hay muy poco azúcar. Se usa para las cremas, para los postres, para todo. Muy poca cantidad de azúcar. Y eso es un testimonio de que, evidentemente, no era corriente. Las cosas eran menos dulces.
Después de la Segunda Guerra Mundial, y esto es verdad,
la verdad. Todo es verdad, señor.
Sí, pero la industria alimenticia lanzó un bombardeo de productos artificiales con cantidades exorbitantes de azúcar. Hay muchísima evidencia que indica que este consumo excesivo de ultraprocesados provocó un aumento significativo en los niveles de obesidad y de las enfermedades crónicas no transmisibles. Mirá vos, que hoy constituye la primera causa de muerte en el mundo.
Sí, señor. Por comer
galletita. Quiere decir que si no hubiera azúcar, la gente no se moriría.
Bueno, sí, moriría, pero de otra cosa. Sí. Lo peor, las gaseosas, todo eso.
No sabemos cómo seguirá la historia del azúcar. Depende de nosotros. Hoy el consumo masivo de bebidas y alimentos ultraprocesados está en aumento.
Sí, señor.
Y cada vez la gente come menos cosas naturales.
Sí.
Vegetales, carne.
Pero hay movimientos legislativos para sancionar leyes de etiquetado frontal, que cada producto lleve al frente información simple. Por ejemplo, es un asco.
No, exceso de azúcar.
De azúcar.
También se están implementando kioscos saludables. Nunca ha habido.
En determinados lugares.
En las escuelas.
Las escuelas.
Sí, las escuelas. En vez de comer un chocolate, comen una manzana.
Comen una zanahoria.
Una manzana.
Una manzana, puede ser pasa de uva, puede ser un regio orejón. Y así.
Bueno, y en 2019, esto es muy interesante, nació la Semana de la No Dulzura.
Ah, mire usted.
Mirá vos, está bien eso. con el propósito de reducir el consumo de azúcar. Y así como en la semana de la dulzura te cambian un beso
por una golosina,
un caramelo, acá te cambian un mordiscón por un alcaucil.
Claro. Pero bueno, sí, de la no dulzura. No tuvo mucho éxito, me parece.
Porque no, porque yo...
Me parece que no.
Le trataron de instalarla, pero no funcionó.
Hoy se celebra solo en la Argentina.
Y vio,
mire,
vio ya ni siquiera.
Y encima ni siquiera.
Y, o sea, quién sabe si ya no... En cualquier momento la abolimos. Aquí tengo unos versos del poeta mexicano José Rosas Moreno, que le escribió al azúcar. Se llama El ratoncillo ignorante. Sal, querido ratoncillo, que te quiero acariciar. Traigo un dulce exquisito que te voy a regalar. Tengo un azúcar muy buena, miel y nueces deliciosas. Si sales a boca llena, podrás comer de mil cosas. El ratoncillo ignorante del agujero salió, y Don Gato en el instante a mi ratón devoró.
Ay, qué feo el final, por
qué
favor.
Feo, ¿eh?
Yo creí que convivía el ratón y el gato.
Claro, era dulce
que
el
se
ratón.
Hacían a mí.
Sí.
No, no era dulce.
Por eso le pasa por goloso.
Sí,
porque tiene su enseñanza.
Sí, señor, claro.
Bueno, ¿qué canción podremos utilizar para ilustrar esta interesante historia del azúcar? Yo hay muchas cosas que no conocía, ¿eh? Y ¿sabe qué? Me empezó a dar ganas,
sí,
de comer algo dulce.
Claro, no, pero la idea es que no.
Como una fruta. Cómase una fruta, una pera.
Igual, cuidado, la fruta, otro día podemos hablar.
La fruta tiene fructosa.
Tiene fructosa.
Y no sé si es del todo buena.
Y ahora no está.
¿No hay frutas amargas?
Sí.
El tango fruta amarga, por ejemplo.
Hay más ácidas.
El tomate es una fruta medio amarga. El tomate
pero no se considera fruta.
Bueno, pero es...
Sí, pero sí, no, pero es una fruta. Bueno.
Es una fruta, pero el tomate como que... más bien está, sí, junto con la verdura.
Sí, ¿no? Tiene otro, sí, carné, pero...
Propongo escuchar algo dulce.
Sí, sí, claro, tiene que ser dulce.
Sweet Georgia Brown.
¡Oh, qué linda canción! Sí. ¡Qué maravilla!
Hermosa canción que me enseñó a tocar, siendo yo muy chico, el querido e inolvidable Alberto Crotti. Uh-huh. Mi profesor de acordeón.
Interesante en el acordeón debía sonar.
Sí, sí, sí. Y era la canción que usaban los Globetrotters.
Sí. Bueno, yo la descubrí ahí.
Claro, ahí todo el mundo.
Mis viejos me llevaron al Luna Park a verlos.
Claro, a ver a los Globetrotters. Qué hermoso, ¿eh? Bien, bueno, vamos a escuchar esta linda canción para amueblar esta linda historia. Vamos.
Era la banda Elástica. En La Venganza Será Terrible.
Ah, qué maravilla que la escuchemos por la banda Elástica, donde han tocado tantos, tantos...
Muchos amigos, ¿no?
Queridos amigos, sí.
Bueno, una banda que formó Ernesto Acher, con arreglos de él, de canciones conocidas, donde estaba Hugo Pierre, amigo suyo.
Sí, claro.
Jorge Navarro en piano, Ricardo Leu en guitarra.
Todos queridos amigos.
Sí, todos ellos haciendo Sweet Georgia Brown.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo luchar contra un jefe bromista?
Una combinación... No, pero realmente,
ya que alguien sea tu jefe, es horroroso. Y además, le gustan las bromas, Dios mío. Sí.
Porque se las tiene que festejar.
Y hay, claro, y hay que ver qué tipo de bromas, porque por ahí el tipo son bromas pesadas.
Vamos a ver qué dice. Bueno, un jefe bromista puede representar un desafío único en el ámbito laboral. Sus constantes chistes, juego de palabras o bromas pesadas,
sí, claro,
pueden generar un ambiente más distendido o una pesadilla también.
Sí, claro, claro, claro.
Pero habría que ver cuáles son las bromas. Una broma interesante es pegarle al empleado un chiclet en el pelo.
Sí, no me parece gracioso.
No, porque aparte estamos siempre en una situación de un desfasaje de...
Sí,
de jerarquía.
Claro, uno no se puede revelar.
No, se la tiene que
hace, la tiene que aguantar
se
y
ríe.
Criticar incluso.
El jefe no tiene que ser bromista.
Estamos ante algo que ocurrió.
Es algo anómalo.
Nuestro jefe es bromista.
Sí, es un problema, es una atrofia.
El otro día, por ejemplo, me sacó la silla cuando yo me estaba por sentar en el restaurante y me dio un trastazo.
Y bueno. ¿Y qué hizo? Se rió y festejó.
Claro. Usted.
Pero eso es denigrante, ¿cómo
bueno,
va a festejar?
Sí, pero muchas
claro
veces...
que es denigrante, todo es denigrante
y bueno,
en la relación con un jefe.
Pero me imagino que alguien le tiene que poner en caja.
¿Cómo?
¿Cómo? ¿En una caja?
¿En una caja?
No, digo...
Que hay que llegar a tarde.
Al jefe, que le haga entender que con los empleados no, que... ¿Por qué no se hace el bromista en el directorio? El jefe suyo, el gerente.
No sé por qué. Usted me lo pregunta como una curiosidad.
De algún modo, sí.
¿Por qué no se hace el bromista?
Ahora, ¿qué pasa si...?
El que hace la broma tiene que estar un poco por encima en la escala de poder.
Claro, sí.
Oh.
Ahora, ¿qué pasa
si...? La broma más graciosa es al revés. Esa es la que la causa gracia.
Sí. Yo, por ejemplo, una vez le eché un cubito en el escote... de la esposa del director general.
Claro, eso es muy gracioso.
Genial.
Pero bueno,
me
echaron.
Y sí. Bueno, claro.
Me rajaron del laburo, por eso, ¿no?
Y sí, pasó.
Pero hay bromas que son ingeniosas. Esa que acabo de decir, ¿es bien vista?
Es que es raro que una broma...
Porque tiene gracia para hacerlo, ¿eh?
La broma no tiene que ser correcta, si no, no es graciosa tampoco.
Ahora,
no,
¿qué pasa bueno, si...? Pero, escúcheme, hay maneras y maneras de meterle un pedazo de hielo el escote a una señora.
A mí no me gusta la broma violenta, y la mayoría me parecen violentas de ese tipo de broma. Entonces no me causan
gracia.
Sí, son
bromas físicas, ¿no?
Sí, no me causan gracia. Uno que lo ata,
A mí me resultan especialmente ominosas las bromas que se hacen en las despedidas de soltero.
Pero eso es horrible.
Che, por ejemplo, atarlo a un señor al palo del colectivo con el brazo enyesado.
Claro, sí.
De manera tal que le paran todos los colectivos.
Ya la decía.
Eso es un poco A ver, hay que analizar ese tipo de bromas de las despedidas de solteros. Si no hay resentimiento de parte de los amigos,
se pone pesado. Las bromas que hacen son todas del tipo que odian.
Sí, se pone pesado. En un baúl.
¿A usted cuál fue? ¿Cómo me gusta? Estaba esperando todos estos años para hacerle esta pregunta.
Sí.
¿Cuál fue la peor broma que le hicieron?
¡Ah! No me acuerdo. ¿Cuál sería? Una vez me colgaron de un perchero en el colegio. En el colegio me colgaron de un perchero.
¿Pero qué? ¿Tan...
¿De qué se ríe?
¿Pero tan liviano era el cuerpo suyo?
Yo era muy chico, claro, muy pequeño.
Claro.
Y además unos de unos grados más grandes.
¿Cómo lo colgaron?
Me dijo, no, si usted se va a reír, no, bueno, y no lo voy a tomar con... Para mí fue un hecho traumático.
¿Nadie se dio cuenta entre medio de los paraguas, la campera, que estaba usted?
Sí, es como que yo quedé colgado así, me vinieron a descolgar. Eran los chicos más
¿cuánto
grandes.
¿Cuánto tiempo tardaron en descolgarlo?
No me acuerdo.
Me imagino las mejores bromas que me han contado.
Sí, no, es increíble. Aparte me lo puedo imaginar a usted. Claro.
Del cinturón del pantalón.
Ah, no de todavía.
Del cinturón, por eso quedé como con las paredes.
Unos bromistas geniales.
No, la parte más difícil es abrir el...
Woody Allen y Lelutier, los compañeros.
Sí. Que eran de grados superiores.
Ah, peor todavía.
Claro, y yo encima fui tan bueno que no los delaté, porque cuando vino...
Pero lo peor que hubiera podido hacer...
Claro.
Además que le hicieron esa broma humillante encima del cagüete.
No, bueno, era un niño de la primaria, y estos eran del secundario, que vinieron, bajaron el piso de arriba del secundario, y bajaron y colgaron... Es una locura que lo haga.
¿Y usted no lo denunció?
No.
¿Y cómo se hace? Usted va a la comisaría.
Me descolgaron.
Y denuncia que lo colgaron de un perchero. Y el oficial informante se muere de risa.
Sí, sí.
Mire, a mí una vez, me acuerdo, me agarró un tipo y me molió a trompada.
¿Y eso qué broma es?
Eso no es ninguna broma.
No era ninguna broma, porque el tipo además... Era judoka, no sé qué.
Sí.
Así que me dio una viada, no se imagina. Me dio el pesto, no sé. Y uno que había ahí dice, ¿y por qué no vas a la comisaría y lo denuncias? Y entonces yo le dije, ¿te parece a vos el mismo día en que me dan la viada, voy también de alcahuete?
A debutar en eso.
¿Cómo va a denunciar uno?
No, ya está.
No lo podés denunciar. Pero igual me gustó mucho esa broma. Dice, hay también gente que saca patente de bromista.
Sí, y no es, y no tiene condiciones para el humor.
Claro.
Porque no es gracioso lo que
dice. Muchas veces el bromista no es gracioso, es claro. Un imbécil.
No, estas bromas que estamos contando,
esto no es
salvo la suya, que es extraordinaria.
De
ponerle algo espantoso en lo que usted está comiendo. Todo eso no son en realidad cosas graciosas.
No.
Agresiones tremendas.
Sí.
Y entonces,
más del territorio del bullying, de lo que se llama ahora como
el
bullying.
Bromista, sí, en general es un canchero.
Acá el consejo, claro, ¿cómo hacer contra el jefe? O peor todavía, contra un compañero más poderoso que uno. Es más fuerte y que lo somete a bromas continuas. Dice, una técnica infalible para desactivar bromas es simplemente ignorarla. Usted lo juega en el perchero,
sí,
claro. Usted se queda ahí
que escucha la lección del perchero. Acá estoy, profesora.
Claro. Cuando haga su jefe haga un chiste dirigido a usted, finja que estaba concentrado en otra cosa. ¿Qué dijo? No lo escuché.
Pero va a seguir el jefe entonces haciéndole broma.
Claro, pero la broma, si usted la tiene que repetir...
Ya no es lo mismo.
No tiene.
No. Claro.
No tiene tanta eficacia. Así que ya lo sabe. Yo nunca tuve un jefe bromista, pero sí compañeros bromistas. Yo tuve jefes malos.
Claro. Es que lo que dice Barton, que generalmente el jefe no puede hacer broma.
No.
Tiene que estar serio siempre.
No, al contrario. Está, digamos que su autoridad se resiente.
Claro.
Hacer una broma casi es una concesión del jefe. Te está dando confianza y te está habilitando a que vos devuelvas de algún modo la broma.
Y no termina más eso.
Imagínense que el jefe lo ve a usted con un pantalón, ¿cómo se llaman esos marineros?
Sí.
Con elástico.
Sí.
Y se pone por detrás y le baja los pantalones.
No. Eso es un desastre. Esa broma.
Bueno, puede claro. Ser.
Ahora usted.
Entonces, usted a lo mejor se toma confianza y le devuelve la broma.
No, y lo echan a usted. Va a tener un problema.
Bueno, claro.
Ahora usted habló de jefes malos. Donde hay jefes malos, cunden empleados bromistas. Es un buen lugar. Para que,
como reacción.
Para que prospere, claro. Sí, la broma. Porque un jefe que no sea un jefe malvado, la verdad no dan ganas de hacer broma. Pero a uno malvado,
sí,
aparecen los bromistas. Y eso sí son.
Y la broma impersonal,
¿cómo
la que no está dirigida contra alguien, sino contra el orden en general. Mm. Por ejemplo, poner un petardo en el baño del colegio.
Ah, bueno, claro.
A mí esa broma me parece muy aceptable.
Sí, es así, a mí también.
Y me parece una parte de la resistencia que uno debe imponer ante el mandato hegemónico.
Sí, sí, sí.
Hay una clase dominante, hay un poder hegemónico, y usted ¿qué hace? Hace estallar un petardo en el baño.
Bueno, está bien.
O sí, entre, sí. Ingresa un chancho,
eso del chancho
en la Biblioteca Nacional.
Sí.
Sí, está bien. Está bien.
¿Quiere agregar algo más?
No.
Porque veo que se cayó algo. No que se haya caído.
No, estaba pensando en toda aquella gente, generalmente humoristas de profesión, que dicen que con el humor muchas veces combaten al poder establecido.
Es verdad.
Diciendo,
pero ellos hablan del humor en el sentido de... del idioma,
sí,
el humor de palabra,
sí,
no tanto
de acciones,
en el humor de acción,
claro,
en lo que se llama la broma, ¿no? Que tiene algo de físico. Las bromas que se hacen en los colegios, por ejemplo, tienen algo de físico. A veces pueden ser bromas discursivas. Por ejemplo, el profesor dice algo y usted le retruca. Agarrame la camiseta,
sí.
Eso puede ser, pero las bromas físicas son más eficaces allí donde hay una disciplina, ¿no?
Claro.
Hay una disciplina. Acá dice la falsa complicidad: cuando el jefe hace una broma esperando tu reacción, puedes desarmarlo con una respuesta neutra, por ejemplo,
No,
es neutro.
Pero,
por ejemplo, si te lanza una ironía,
sí,
qué curioso que te lance una ironía,
sí,
sobre la cantidad de trabajo que tienes, en lugar de responder con una queja o sumarte al chiste, puedes decir algo como, sí, por suerte hay bastante para hacer.
Pero el jefe viene y dice, le pone una pila de carpetas en el escritorio y dice... Tenés para entretenerte ahora, ¿eh?
Sí, claro.
Y te
vas a tener que quedar a trabajar esta noche.
Sí, y usted le responde lo
pero
que
no
dice.
Pero no suena claro. Broma eso.
No, nada de esto es una
eso
broma.
No
saben cómo hacer una broma.
No.
Nada de eso es broma. Le está gastando, no sé. Pero no es una broma.
O por ahí le dice a toda la oficina, a Jorge déjenlo en la oficina todo el fin de semana con el...
Yo creo que le tienen que... Una broma es algo como físico, por ejemplo. Lo lleva a la casa en auto.
Sí.
Yo escuché esta broma de otra persona. Y en algún momento le saca las llaves de la casa a esta persona. Le dice chau y usted se va. Y la persona se queda en la puerta de la casa sin la llave.
Eso qué broma es.
Y es una broma que hacía unas personas, después le digo quién.
Y usted se da una vuelta a manzana y dice, tontito.
No sé si se da una
vuelta. No, lo deja ahí.
Ah,
lo deja ahí.
Eso es terrible, desesperante.
Una figura
a mí
de la política.
Divierte más las bromas de sustitución.
Bueno, a ver, hacerse pasar por otro.
Pasar.
Sí, eso es muy.
Yo
gracioso.
Recuerdo cuando hacía la conscripción en Marina, había un suboficial que era bastante bromista.
Sí.
Pero hacía bromas propias del poder también. Y en una ocasión había un conscripto que había tenido un problema con él. Y había venido el padre de ese pibe,
sí,
que estaba haciendo la conscripción, a hablar,
claro,
con este suboficial, con el que ya teníamos alguna confianza. Yo después fui bastante amigo de él, lo encontré después de la conscripción, etc. Pero se armó algo, vino el padre del conscripto,
claro,
a quejarse.
Ahí se complicó.
Porque al pibe lo habían mandado castigado a la cocina o algo, sí, así. Sí. Entonces yo me había enterado, porque el suboficial había contado el episodio con cierta consternación, y yo me había enterado de algunos detalles.
Sí.
Entonces, en una de las tantas horas de no tener nada que hacer, lo llamé por un teléfono interno y me hice pasar por el padre de conscripto. Mientras el resto de los amigos que estaban, los milicos que, sí, estábamos ahí, estaban en la oficina de,
claro,
de este suboficial.
Y no sabían nada.
Sí, todos sabían.
Sí,
pero él no.
Claro.
Entonces los otros estaban escuchando para ver qué pasaba.
Claro.
Y yo desde otra oficina lo llamé. ¿Cómo le va? ¿Qué sé yo? Me digo, fingiendo la voz.
Sí.
Soy el padre del conscripto fulano, etcétera. Bueno, y empecé a conversarlo, tipo. Mire, a mí me gustaría que usted reconsiderara lo que hablamos la otra vez.
Sí.
Porque mi hijo, qué sé yo, también, en el lugar que usted lo mandó, son muchas horas de trabajo. Estuve pensando, usted me dijo algunas cosas, y ahí, cuando usted me dijo que bla, bla, bla,
sí,
yo ya sabía.
Esos detalles ya.
Porque eran detalles que él mismo había contado.
Claro, claro, claro.
Y el tipo se empezó a enojar.
¿En serio?
yo le decía, a mí me parece que usted está abusando de su autoridad.
Dijo, no,
¿cómo es que se lo diga así?
Uy,
¿cómo se atreve a decirme eso? No. Usted no es, para mí es un caso típico de abuso de autoridad. Pero ¿cómo me dijo eso? ¿Qué sé yo? A mí, yo se lo digo, bla, bla, bla. Y no sé qué me dijo el tipo, y por ahí ponerle que... Dije, sí, porque usted me parece que... Es muy guapo hablando por teléfono.
¡No!
Pero quisiera ver si lo es tanto en forma personal, señor mío. Y el tipo, ¡cómo le decís eso! ¡Me te lo mataste!
¿Y cómo hizo?
Y
claro.
Los pibes que estaban escuchando cómo se, claro, ponía,
claro,
medio se empezaron a reír.
Claro, ¿no? claro.
Y por ahí... Estuvo muy bien el tipo. Se dio cuenta.
Ah, bueno.
En un momento se dio cuenta. Y entonces la siguió y la redobló.
Claro.
Y en determinado momento empezó, dejó el teléfono.
Sí.
Y rápidamente recorrió todas las oficinas. Y me encontró donde
estaba. A ver quién es.
Entonces yo estaba hablándole.
Sí.
Ese yo, que usted, que yo. Y entra. Y yo me empecé a reír. Pero el tipo me corrió.
No lo tomó bien.
Te voy a matar, sí, lo tomó bien.
Sí, se entró en la broma.
Te voy a matar y me corrió. Así fue un espectáculo extraordinario. Corriendo, el tipo corriéndome por todo el Ministerio de Marina. Y yo corriendo muerto de risa por la broma que le habíamos hecho. Pero eso era gracioso.
Sí.
Porque hubo una reacción.
Y aparte de lo que hablábamos antes, es un desafío a la autoridad. Entonces,
era un desafío a la autoridad, pero al mismo tiempo, el tipo prefirió en vez de aceptarlo como un desafío a la autoridad, prefirió contraatacar,
sí,
haciéndose el que no se había dado cuenta todavía.
¿Qué seguía la broma?
Cuando le siguió la broma.
Sí, la broma. Siguió
la broma,
sí,
extraordinaria.
Estuvo bien.
Extraordinaria.
Sí, sí. Sí, la sustitución es graciosa, en general.
Y buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí. Aquí venden, me dijeron, todo para el bromista, ¿es esto?
Sí, sí.
Que son artículos...
De chascos.
Chascos, ¿no? Chascos, una casa de chascos.
Hace 40 años nos dedicamos a chascos.
Claro.
¿Lo que pisó en la vereda?
Sí.
¿Usted creyó que era de verdad, que era un regalo que había dejado un perro?
Sí. No me diga, ay, pero deme media docena.
Sí, se come.
Ay, cómo me gustaría.
Porque sí, se come.
Tengo que visitar, sí, sí, la casa de mi suegro.
Claro.
Bueno. Y tenía, sí, ganas de llevar algunos excrementos de goma, de plástico.
Lleve.
Y ponerlo, ¿sabe cuál es mi idea? Ponérselo, porque me invitaron a cenar.
Sí.
Pero sí, que... En los canelones.
Y meterlo entre los canelones.
Sí, pero no me gusta, me parece que le va a salir mal. Encima si son sus suegros.
Pero no saben que fui yo.
¿Y pero quién va a ser que...?
Pero es que estos son el chasco sobre el chasco, porque si usted pone... ponga la punta de la lengua en el...
Ah, es amargo.
Bueno... Ah, entonces no sé, vino fallado.
No, porque, ah, no, espera. No, de verdad.
No, el otro.
Claro, el otro. Pisé uno verdadero.
Entró, señor. ¿Cómo entró, Nel?
Así que entró como un caballo.
Querías un chasco.
Bueno,
para tu suegro querías
un chasco. Veo que son muy eficaces.
Sí, nosotros somos provistas.
A nivel así, bomba de olor.
Bueno, tenemos las mejores.
Porque imagínense, voy a la casa de mi suegro por primera vez,
sí, no,
les tiro 4 o 5 bombitas de olor,
no sale
mayor seriedad.
Tienen que salir de la habitación urgente.
Empiezan a hablar cuáles son mis intenciones,
claro,
para con la nena.
Claro, y ahí tira.
Y yo les tiro una bomba de mal olor que...
Sí, no sale.
No, esta hermana es intensa y esta dura. A esta se llama, le tira una jornada laboral. Dura 8 horas la bombita, sí, sí, de olor.
No me digas. Desalojan toda la oficina.
¿Sí? No se puede estar.
Ah, pero eso para el trabajo me sirve.
Claro.
Jornada laboral, sí.
A ver, ¿no podemos tirar una acá como,
sí,
prueba?
Bueno, es como una ampolla de,
a ver,
de jeringa. Y acá le partimos la parte de arriba.
Ahí va.
Y la, esta es la de huevo podrido.
Ay, no, esto, discúlpeme, esto no es huevo podrido.
No. Pero es que todavía no la tiramos, la bomba de olor.
Ahí.
¡Otra vez!
¡Entró como un caballo!
¡Entran todas! ¡En todas!
Acá está la bomba de bombita de olor.
¡Lo otro la verdadera!
Jornada laboral. Bueno, ¿qué chiste quiere llevar también? ¿Puede llevar...?
Tenemos un dedo falso.
Ah, sí. ¿Cuál es?
¡Este!
¡Este! ¡Se me cayó la uña!
Este negocio es el mejor.
Sí. Somos bromistas.
Sí, somos bromistas.
Pero ustedes le hacen bromas a los clientes. No es que vienen los clientes a comprar chascos para usar con sus amigos.
40 años hace que estamos. Si no, nos divertimos en esto.
El dedo me gusta,
¿eh? Sí.
Sí, porque lo puedes usar.
Devuélvamelo.
Tenemos una común, es una especie de hélice. Usted se la pone cuando se sienta abajo de las sentaderas, se pone la hélice.
Sí. Y cuando, ¿podría ser más explícito?
Bueno,
no.
Se mueve lentamente.
La hélice.
Y cuando se levanta un poco, la hélice empieza a hacer un ruido. Que parece que usted se estuviera...
A ver.
mire, escuche.
¡Entró como un caballo!
La hélice la tenía en la mano.
¡No! ¡No le digo que somos bromistas!
Entró como un caballo, entró.
Encima se acercó para ver la hélice.
¡7:50!
Llega el estreno en la ciudad de Buenos Aires del nuevo show 2025, Desinteligencia Artificial, el sábado 15 en el Alambique de Gribeo 2350, y las entradas están por Alternativa Teatral.
Desinteligencia Artificial.
¿Cómo entender el mundo que nos rodea con humor? Sábado 15, el Alambique, y el show se llama
Desinteligencia Artificial. Con Adrián Stoppelman, entradas por Alternativa Teatral.
7:50. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
En La Venganza Será Terrible, y ya lo veo aproximarse por los pasillos de la radio, y ya llega aquí al estudio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cáncer. Me acompaña de esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, señor Martín de Caco Dolida y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Alentorida. Buenas noches, maestro. Buenas noches, señora.
Buenas noches.
No le demos letra porque... Buenas no noches, Moreira.
Muy buenas noches.
Y Caco y Ale. Bueno, hay pedidos, de Word le piden, esto es para el trío.
¿Esto de entrada?
Muy difícil. No, bueno,
esto es para el trío.
¿Tiene... Va con pandero.
Va con pandereta, ¿eh?
Por supuesto que vamos con percusión, ¿eh? Sí.
Bueno.
¿Vamos?
Ok. 1, 2, 3, y...
Bueno, recuerden que pueden hacer pedidos incluso ahora mismo, ¿eh? Ingresan a lavenganzaseraterrible.com y ahí van a ver el link directo para acceder al WhatsApp, dejar pedidos por escrito.
Muy bien.
Le piden gotas de lluvia.
¿Cuáles
gotas de lluvia? No
Zumbar
me acuerdo.
Es, Leo Lipesker. A ver, pero no sé si me va a salir.
Las sombras de la tarde vendrán trayendo tu evocación. Las voces de la brisa dirán tu nombre como un rumor. Y en el jardín del alma renacerá una flor. Y temblaran las manos al presentir tu amor. Será más puro el cielo, más fresco el aire, más tibio el sol. Los pájaros del bosque gritarán tu voz y pasará un cortejo de risas y de canto por el camino blanco que me traerá tu amor. Te busco mi fe en la oscuridad sin saber por qué. Te soñó mi afán en la soledad sin querer soñar. Te llamó mi voz y tu voz me respondió. Y en tu voz hallé fe para esperar tu amor. Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad, si mi afán de luz me llevó a soñar con tu irrealidad, si jamás vendrás hasta mi rincón feliz, cuando no llegué llorará un zorzal, morirá un jazmín. Pasará un cortejo de cantos enlutados por el camino blanco que tanto te esperó. Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad, si mi afán de luz me llevó a soñar con tu irrealidad, si jamás vendrás hasta mi rincón feliz, cuando no llegues, llorará un zorzal, morirá un jazmín.
Tuvo que buscar bastante en el disco rígido, ¿eh?
Sí, hacía mucho que no lo
buscaba.
Sí.
Bueno, a ver cómo buscan el disco rígido las indicaciones del portugués, el traductor automático que tiene. Porque acá le piden más que nada.
Más que nada.
Más que nada.
Que es así un clásico de... Ah, usted ayer lo imitó muy bien a Moreira con la bossa nova.
Sí, claro, que llegaba a los picnic con la guitarra.
Eso era.
Y se ponía a cantarle a las menas.
Sí. Y aquí esta chambiña, peite luma, no pasó.
Y uno que estaba ahí, y todas las minas iban a decir, ¡ay, me mata este tema! Otras notas van a entrar, más que sé yo.
Tranquila.
Pero todas, todas, chiquitito.
¿Qué por ahí? ¿Qué fue lo tanto? No es nada.
Todo muy chiquitito y suavecito.
Sí, chiquitito, suavecito, chiquitito.
Bueno, entonces
muchas gracias.
Después de esto no sé si tiene ganas
vamos
de hacer más que nada.
Hagamos otra.
Sí.
Bow, bow.
Bueno, está como para hacer, ya que usted tiene la trompeta, sí, lo vio al maestro en el piano, pueden hacer las hojas muertas, por ejemplo.
Sí. Ah, pero...
podemos hacerla todos, nos sumamos con...
Bueno,
a ver,
con los muchachos. Tengo que repasar la melodía porque...
A ver.
Sí, más o menos.
Le hice un resumen.
Está, es casi... Eso es por ahí, ¿eh?
Creo que estamos listos. Sí.
Para, pa, pa.
Es como medio falso. Es la misma canción.
Medio la Zoom.
Vamos a intentar.
Bueno, vamos a tocarla, la verdad. Amigas, amigos, nos tenemos que ir. Acá hay que baldear. Mañana estaremos aquí nuevamente. Así que nos vamos, maestro.
Está bien.
No sé qué puede ser, maestro. Bueno, ya que venía con eso de...
Yo no me acordaba muy bien hojas muertas, pero sí estoy preparadísimo para Los Santos Vienen Marchando.
Ah, eso está muy bien. Entonces sería así. Sí. Sí.
Sí. Sí. Sí.
¿Qué swing?
La damos por hecha. Sí, sí.
Con ese swing nos vamos así.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina.
Son las 2.
7:50. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Es la hora 2, un minuto en la República Argentina. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 24 grados 6 décimas. El cielo está despejado, humedad 46%. En Puerto Madryn, provincia de Chubut, la temperatura es de 18 grados 2 décimas y el cielo está algo nublado. Cristina Kirchner presentó un recurso extraordinario para que la Corte Suprema trate el caso Vialidad. Escrito de 40 páginas, la expresidenta incluyó un listado sobre las irregularidades del proceso y expuso las operaciones que montaron el macrismo y el Poder Judicial. El trámite se inició ante la Cámara Federal de Casación Penal, que tiene que darle el pase a la Corte y en caso de que lo rechace, llegará al máximo tribunal a través de un recurso de queja.
Córdoba.
El presidente de la Fábrica Argentina de Aviones presentó su renuncia. Fernando Civira dejó el cargo un año después de asumir, debido a la falta de fondos y a la caída de los contratos con la Fuerza Aérea para construir el modelo Pampa 3 y el entrenador básico IA-100. A través de sus redes sociales, el exsecretario de Industria de Córdoba repasó además algunos puntos de su gestión, entre ellos el nuevo convenio colectivo de trabajo y la baja de casi 35% del costo operativo de FADEA.
Internacionales.
Claudia Sheinbaum amenazó con demandar a Google por renombrar al Golfo de México. La presidenta de ese país dijo que su gobierno analiza acciones legales contra la empresa si no atiende este nuevo reclamo e incumple con la normativa internacional.
Google Maps pues no es una norma internacional, es una empresa privada que tiene este servicio, que tiene convenios con distintos territorios y países para poder hacer pues este mapeo que tienen de todo el planeta. Pero aun cuando sea una empresa privada, pues se ha convertido en una referencia internacional. Pero es importante pues que las empresas privadas que se dedican a la información den bien la información. Ya contestaron la carta y ya les volvimos a contestar. Y si es necesario, vamos a una demanda civil, que están equivocados, que no se puede llamar a todo el Golfo de México Golfo de América. Se le volvió a dar el decreto y se le volvió a decir cuáles son las normas internacionales. Que el único lugar donde puede llamarle de una manera distinta a Estados Unidos es donde ejerce soberanía, y es 22 millas náuticas desde la costa, en su territorio.
Dólar oficial 1.077 pesos, paralelo 1.225, riesgo país 675 puntos.
Tránsito.
Recordamos que por obras continúa el corte total de la calle Mario Bravo entre Perón y Sarmiento, esto es en el barrio de Almagro. 24 grados 6 décimas es la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. El cielo está despejado, humedad 46%. En Puerto Madryn, provincia de Chubut, la temperatura es de 18 grados 2 décimas y el cielo está algo nublado. Ricardo Álvarez.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Buenos Aires. Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Noches y noches consumo, buscando ver en el humo del pucho que...